Ahora vamos a ir a la doctora Inés Cobo Sáenz sobre el tratamiento jurídico de la libertad religiosa en el entorno de las Islas Canarias, desde la etapa constitucional hasta la regulación del factor religioso en la legislación autonómica y su repercusión en los ordenamientos jurídicos de los Estados Sudamericanos. Cuando quieras. No te pases mucho de tiempo.
Hola, buenos días. Quiero agradecerle a la doctora Noreña y a la doctora Monteiro su presencia y su colaboración con la organización de estos coloquios, que solo es ver a los asistentes que cada vez van mejor, y la única forma de salir de la crisis es la cultura. Bueno, después del título tan largo que he puesto, ya es más o menos un resumen de lo que voy a decir, ¿no? Uno de los principales retos que tiene la naciente ciencia del derecho eclesiástico del Estado español es nada más y nada menos que delimitar cuál es el objeto y el método de la misma. Es mi intención en las páginas de esta comunicación aportar aquellos datos jurídicos que considero relevantes para la construcción prudencial de esta rama del derecho desde una perspectiva que contribuya a deslindar el sistema eclesiástico del Estado como rama autónoma del ordenamiento en el entorno de las Islas Canarias y su influencia en los ordenamientos civiles del Atlántico, al tratarse de un sistema nuevo dentro del el ordenamiento español y americano. Los esquemas de la naciente ciencia eclesiasticista se han reducido a datos conceptuales como la confesionalidad, el laicismo, la unión, la separación, principios de igualdad, cooperación. Los matices son enriquecedores y dejan ver cómo esta perspectiva de método tiene futuro en aras a la formalización con la concurrencia técnica de la técnica jurídica basada en el deber ser por encima de todo dato positivo. Esto es, un tratamiento desde la perspectiva de la común tradición jurídica europea con el objetivo de enlazar esta nueva ciencia, con el inmediato pasado histórico, porque la ciencia del derecho es una ciencia histórica y no se puede explicar las estructuras jurídicas del presente como salidas de la nada. Un punto de inflexión para el tema que vamos a tratar o que trato en esta comunicación es la Constitución de 1869, donde aparece por primera vez como dato positivo la libertad religiosa, y considero que resulta decisivo para entender nuestro presente el estudio de los debates parlamentarios que dieron lugar a la redacción del artículo 21. Como consecuencia de la aparición del gobierno demoliberal, en los debates de las Cortes de 1869 se hacen serios intentos de configurar las relaciones de la monarquía tradicional de la fe católica en su conciliación con el Estado moderno. Aparecen continuas discusiones de las más variadas cuestiones en torno a la estructura de la Iglesia católica. Van a desaparecer los oficios eclesiásticos, va a aparecer la fiscalidad del clero, y la Iglesia católica va a pasar a depender en el aspecto económico del Estado. Y lo que es más relevante, desde la perspectiva de cuáles son los antecedentes inmediatos de las relaciones jurídicas en materia de estudio del derecho eclesiástico del Estado, van a aparecer las iglesias, el fenómeno religioso y la libertad religiosa. Se hacen debates, se hacen en los debates ilustradas referencias de índole doctrinal, a saber, la evolución de la idea de tolerancia, de la libertad religiosa y a la historia de las relaciones Iglesia-Estado en España y en América. Como consecuencia del espíritu del humanismo, la cuestión religiosa se torna en el planteamiento de la tolerancia religiosa como punto de inflexión más cercano a la filosofía moderna de los derechos fundamentales, y es aquel que propugna la tolerancia o incluso la libertad del individuo en oposición frente a la intromisión del Estado y de las confesiones. Sin embargo, la defensa más decidida de la tolerancia no provino de la monarquía ni de las grandes religiones, sino de algunas sectas minoritarias y más radicales, cuyos planteamientos estaban interesados por encima de protestantes y católicos en poner fin a las persecuciones religiosas y postulan el reconocimiento de la libertad religiosa y contribuyen a una concepción de las relaciones Iglesia-Estado alejada tanto del modelo difundido por los protestantes de la época como por los católicos, y supone trazar una clara frontera entre los asuntos públicos y la moral privada. El La actividad política que se desarrolla en la Constitución de 1869 en torno a la redacción del artículo 21 adquiere un papel relevante en los debates que realizan los representantes de las Cortes. Tanto es así que se establece una comisión para la redacción del artículo 21 y 22, que al final se queda en el artículo 21. En esta comisión, que está formada por varios diputados, es muy de señalar la presencia del diputado por Las Palmas, Antonio Matos y Moreno, progresista, ¿no? Es en el seno de esta comisión de 1869 donde se asoman los albores de la libertad religiosa como dato positivo. Esta comisión, que tardó 25 días de discusión en el proyecto y que emplea más de la mitad de las actas de las Cortes, es donde se consagra por primera vez la libertad de cultos. Es esta constitución donde se sentaron las bases para establecer una auténtica declaración de los derechos y libertades. Desde este momento, el de la redacción y aprobación del artículo 21, muchos avatares han ocurrido en nuestra historia constitucional, pero ninguno de ellos ha sido capaz de destruir las bases sólidas en las que se apoyaron estas Cortes Constituyentes. Y si al volver el paréntesis de la Constitución Republicana, ninguna ley con rango constitucional ha sido capaz, en su articulado, de eludir esta percepción del ejercicio de la libertad religiosa en la vida social. De tal forma que con la positivación definitiva de este derecho en el artículo 16 de la actual Constitución, ha posibilitado en gran medida la actual democracia, que sin solución de continuidad hunde sus raíces en el común acervo jurídico europeo, que es también común acervo jurídico de las primeras repúblicas de Sudamérica y de los actuales estados sudamericanos. Y en el caso de Canarias se ha hecho notar en los 25 años de regulación autonómica. De este tema voy a tratar también en breves pinceladas, dadas las características de este acto. El 10 de agosto de 1892 y el 30 de mayo de 1883 son dos fechas de enorme trascendencia en los efectos de este trabajo, por cuanto presentan la aprobación del primer estatuto de Canarias, representa la aprobación del primer estatuto de autonomía de Canarias, y porque es a partir de entonces cuando se pueden apreciar en el entorno del factor religioso y el tratamiento de la libertad religiosa ciertas peculiaridades dentro de la autonomía de Canarias que le hacen diferente al resto de autonomías de España, y de ahí el interés del estudio, ¿no? Una de las diferencias que tiene la autonomía canaria respecto a las demás es que las instituciones canarias en las que se ejerce el autogobierno no son como el resto de las comunidades autónomas, sino que ejerce el autogobierno tres instituciones: el Parlamento, el gobierno, los cabildos, el parlamento, los cabildos y los municipios, ¿verdad? Los cabildos quedan constituidos en el actual estatuto de autonomía como órganos de naturaleza bifonte, que al ser al propio tiempo son la administración de la isla e instituciones de la comunidad autónoma. En definitiva, actúan como administración local y autonómica. Esto conlleva a que cada cabildo de cada una de las siete islas pueda negociar directamente con el gobierno central y, en su caso, con el gobierno de la Unión Europea. Habida cuenta de que en la reciente Constitución Europea, o en el proyecto de Constitución Europea, o en otros tratados que ahora no viene al caso traer a colación, pues se nota, se advierte del hecho diferencial de Canarias respecto, por lo menos, a su régimen económico y fiscal. Al ser considerada, y es de todo sabido, ¿no?, región ultraperiférica, ¿no?, con lo que las normas que se dan dentro de la Comunidad Autónoma de Canarias y, por tanto, las que pueden afectar a la regulación del factor religioso, tiene el doble carácter de autonómico y puede tener el carácter de central o el carácter de europeo, ¿no? Todo esto, llevado a la presencia de las comunidades, de las entidades religiosas en las comunidades canarias, no se observa, así sí, se sabe, ¿no?, lo del derecho diferencial, se sabe todos estos temas, pero no hay una legislación que a grandes rasgos haya una conformación territorial del ejercicio de libertad religiosa individual y colectiva. Esto porque el Estatuto de Canarias no se hace ninguna referencia a cómo se va a tratar en la legislación el factor religioso. Para buscar el factor religioso y la regulación del factor religioso en la Comunidad Autónoma de Canarias hay que recurrir a dos, vamos a decir fuentes, por decirlo de alguna manera, pero a dos sitios. Yo prefiero llamarle dos sitios distintos, ¿no? Uno es el Registro General de Entidades Religiosas, que depende del Ministerio de Justicia, y otro es el Registro de Asociaciones Canarias. Conforme a los datos extraídos del Registro de Entidades Religiosas de Canarias, se puede consultar incluso por internet, hay pues entidades canónicas en Las Palmas 180, en Tenerife 108, en Tenerife 103, confesores militares en Las Palmas 45, en Tenerife 36, fundaciones canónicas en Las Palmas 3 y en Tenerife 1. Pero bueno, este registro es un registro que, entre otras cosas, carece respecto a la autonomía canaria de una falta de realidad, porque si ustedes consultan el Registro de Entidades Religiosas de Canarias, pues van a encontrarse con que no se distingue entre de qué isla son, los municipios los atribuye a donde les da la gana, no sabe cómo están organizados los cabildos, entonces, porque en realidad está hecho conforme el Registro de Entidades Religiosas actual está hecho conforme a la división provincial anterior y no conforme a la realidad de la autonomía de ahora, ¿no? Entonces, una de las pautas que pueden servir para ver para la investigación dentro del campo del derecho eclesiástico del Estado es el Registro de Asociaciones Canarias. El Registro de Asociaciones Canarias, que tampoco es que sirva mucho, ¿no?, a este respecto, pero el Registro de Asociaciones Canarias, que hay unas 13.000 y pico asociaciones, pero 13.000 y poco pico, de 13.176 asociaciones escritas en la actualidad, de ellas 1.200 son de base cultural e ideológica. De estas de base cultural e ideológica hay solamente 92 que están inscritas como de base religiosa, pero claro, a partir de las otras, o sea, 1.202 de 1.200 de base ideológica, hay 92 que son de base religiosa. Y las otras 1.000, pues tienen bastantes connotaciones de orden religioso. Yo no les digo nada si vamos a ver las 3.911 asociaciones que están inscritas como con diferentes epígrafes, ¿no?, que tampoco no lo voy a leer ahora, ¿no?, pero vamos, que con diferentes epígrafes que tienen, de alguna manera, que hacen alusión al factor religioso, ¿no? Por esto hay que hacer un estudio pormenorizado de todas estas asociaciones y ver cuáles efectivamente son las de factor religioso y ver si efectivamente el factor religioso tiene un arraigo suficiente como para tenerlo en cuenta. Yo pienso que sí, pero bueno, esto es... Bueno, con todo ello, pues, si ustedes se leen esta comunicación, pueden apreciar que dos son las principales conclusiones a las que se llega, ¿no? Al realizar un estudio sobre la legislación originaria, bueno, digo originaria entre comillas, porque en realidad la legislación de Canarias originaria es derivada en sí misma, porque deriva del Estatuto de Autonomía y deriva de la Constitución, ¿no? Una es que la legislación canaria respecto al hecho religioso ha sido en estos 25 años acorde a la legislación general del Estado, al haberse planteado en la propia sociedad la necesidad de unas transferencias en esta materia. Y no se ha planteado por varios motivos, ¿no?, que intento explicar en estas líneas, ¿no?, que he escrito, ¿no? Uno, la solidaridad multisecular del pueblo canario, que está acostumbrado a convivir en paz con gentes de muy variadas culturas y religiones. Otro, porque los distintos gobiernos que se han sucedido en esta comunidad han posibilitado dar respuesta a las peculiares necesidades en el entorno del ejercicio de la libertad religiosa individual y colectiva de un territorio tan fragmentado en 7 islas, y también por la propia organización eclesial, porque hay muchas iglesias de un tipo que ahora tampoco voy a meter a analizar, pero que a lo mejor no son iglesias que tienen la base en porque la propia organización eclesial está centralizada, como hemos visto un poco por el respeto de entidades religiosas, o porque ya sea dentro o fuera de España. Muchas están centralizadas en España y otras están centralizadas en Marruecos, en Sudamérica. Bueno, entonces yo creo que con esto se han hecho una idea más o menos de lo que es la comunicación, y que ustedes, en cuanto la editen, la pueden leer en cualquier momento. Muchas gracias. Muchas gracias.